La madrastra de Clara se rió cuando ella heredó solo al cachorro. El sonido fue agudo, cruel, resonando en la fría biblioteca como cristales rotos. Clara aferró al pequeño terrier con más fuerza, sintiendo que su mundo se derrumbaba en ese único y humillante momento. Entonces la puerta se abrió. Alexander Vance, el duque de Greymoor, entró en la habitación. Sus ojos grises como el invierno pasaron de largo de la baronesa, que sonreía con aire de suficiencia, de los parientes que se burlaban, y se posaron en el perro tembloroso en los brazos de Clara. «Ese animal», dijo, su voz cortando la risa de la baronesa como una hoja a través de la seda, «es el último descendiente vivo de la línea de caza de Greymoor. Por la carta de 1672, el perro y su guardián actual quedan bajo la protección de mi patrimonio». Su mirada finalmente se encontró con la de Clara. «La señorita Harrington me pertenece ahora». La habitación quedó en un silencio sepulcral. ¿Pero qué significa realmente este antiguo reclamo? ¿Está Clara siendo rescatada o simplemente transferida de una jaula a otra? ¿Y por qué el formidable duque de Greymoor se preocupa tan desesperadamente por un perrito desgreñado? Mi hermosa familia, me encantaría un me gusta o una suscripción. Me ayuda a traerles más historias de segundas oportunidades y amores inesperados. Déjenme saber en los comentarios. ¿Equipo Duque o equipo Cachorro? Habían dejado que el fuego de la biblioteca se apagara. Clara Harrington se sentaba rígidamente en una silla de respaldo recto que había sido colocada deliberadamente, sospechaba ella, en el extremo más alejado de la habitación, lejos del escaso calor del hogar. Sus manos descansaban en su regazo, con los dedos entrelazados para detener su temblor. Debajo de su silla, escondido en las sombras de sus faldas, el pequeño terrier de su padre, Pip, se presionaba contra sus tobillos. El calor del perro era el único consuelo que tenía. Al otro lado de la habitación, la baronesa Vivien Albright se reclinaba en el diván de terciopelo azul como un retrato de conquista satisfecha. Su vestido de viaje era nuevo, encargado a Londres en el momento en que el padre de Clara cayó en cama, en un tono ciruela profundo que rozaba el límite del decoro del luto sin llegar a cruzarlo. Sus joyas captaban la poca luz gris de noviembre que se filtraba por las ventanas, granates en su garganta, peinetas de azabache y oro en su cabello elaboradamente peinado. La hija de Vivien, Lucinda, se sentaba a su lado con un conjunto a juego, aunque su vestido estaba cortado al estilo más moderno. Todo en ellas estaba coordinado, pulido y era costoso. Clara miró hacia abajo a su propio vestido, de 5 años de antigüedad, originalmente negro para el funeral de una tía lejana, ahora desvaído a un gris carbón cansado. Las costuras de la cintura mostraban dónde se había ensanchado 2 veces. Pequeñas arrugas en la tela que ninguna cantidad de planchado podría alisar. El estilo estaba irremediablemente pasado de moda. Cintura demasiado alta, mangas demasiado estrechas en el hombro. La lluvia de noviembre no se había detenido en 3 días. Tamborileaba contra los altos ventanales de la biblioteca con una persistencia monótona, convirtiendo los terrenos de Harrington Hall en un borrón de acuarela gris y marrón, 3 días desde que habían enterrado a su padre en la parcela familiar. 3 días de esta atmósfera sofocante del triunfo apenas disimulado de Vivien, de ver a los sirvientes transferir silenciosamente su lealtad a la nueva dueña de la casa. El señor Petton se aclaró la garganta y se ajustó los anteojos. El pergamino crujió al desplegarlo. El sonido era antinaturalmente fuerte en el silencio opresivo. «La última voluntad y testamento de Harold Edward Harrington, Esquire», comenzó, con voz cuidadosamente neutral. «Estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, en este día 14 de agosto de 1837, las uñas de Clara se clavaron en sus palmas. Debajo de su silla, Pip se movió, sintiendo su tensión. El lenguaje legal la bañaba en oleadas, considerando que, por la presente y en consideración de, hasta que la voz del señor Piton se agudizó con claridad. A mi amada esposa, Vivien Margaret Albright Harrington, le lego Harrington Hall, y todo su contenido en su totalidad, junto con la suma total de mi capital invertido, para que pueda vivir con la comodidad y seguridad propias de su posición. La sonrisa de Vivien era una navaja envuelta en seda. «¡Qué generoso fue Harold!», murmuró, aunque su tono sugería que no esperaba menos. El señor Petton continuó, sin encontrar del todo la mirada de Clara. «A la señorita Lucinda Albright, mi hijastra, le dejo la suma de 3 felcero libras como dote matrimonial, que se mantendrá en fideicomiso hasta el día de su boda, o su cumpleaños número 25, lo que ocurra primero». La expresión de Lucinda permaneció cuidadosamente compuesta, pero Clara vio el destello de satisfacción en sus ojos. El notario hizo una pausa. La pausa se prolongó demasiado. El corazón de Clara comenzó a latir con golpes lentos y dolorosos. «Y a mi hija, la señorita Clara Harrington». La voz del señor Petton se suavizó casi imperceptiblemente. «Le dejo un pequeño terrier que actualmente responde al nombre de Pip, para que pueda tener algo de compañía en los años venideros». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo. Clara sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Se quedó perfectamente quieta, con las manos congeladas en el regazo, mientras todo el peso del juicio final de su padre se asentaba sobre sus hombros. Un perro pequeño. Esa era la suma de su valor. La medida de 22 años de silencio obediente, de hacerse pequeña y discreta, de esperar que si tan solo pudiera ser lo suficientemente buena, lo suficientemente silenciosa, lo suficientemente poco exigente, él finalmente la vería. La había visto. Y este era su veredicto. La risa comenzó como un sonido pequeño, casi delicado, antes de florecer en algo agudo y cortante. Vivien se llevó una mano enguantada a la boca, pero la risa se derramó entre sus dedos como veneno. «¡Un perro!», jadeó la baronesa entre carcajadas. «¡Le dejó un perro!». Se volvió hacia Lucinda, con los ojos brillantes de deleite malicioso. «Ni un penique, ni una baratija, ni siquiera un mueble. Un pequeño mestizo desgreñado que come más de lo que vale». Los labios de Lucinda se contrajeron con diversión contenida. Incluso el señor Petton parecía profundamente incómodo, con la mirada fija en el documento que tenía en sus manos. Clara se inclinó lentamente y tomó a Pip en sus brazos. El pequeño terrier le lamió la barbilla, moviendo la cola con incertidumbre, y ella hundió la cara en su pelaje áspero solo por un momento, dejando que él la protegiera de sus miradas. Cuando volvió a levantar la vista, su expresión estaba cuidadosamente en blanco. «Si eso concluye la lectura», dijo en voz baja, con voz firme a pesar del temblor que sentía en el pecho, «me retiraré». Se puso de pie, apretando a Pip contra su hombro. El perro era pequeño pero sólido. Su latido era un rápido aleteo contra su clavícula. Él era todo lo que tenía ahora, todo lo que realmente había tenido. La risa de Vivien la siguió hacia la puerta. «Te daré hasta mañana por la mañana para que empaques tus cosas, Clara. Estoy segura de que encontrarás un puesto adecuado en algún lugar. Quizás como institutriz, si alguien pasa por alto tu falta de referencias, o como acompañante de alguna viuda anciana a la que no le importe». La puerta de la biblioteca se abrió. Las bisagras no hicieron ruido. La puerta estaba demasiado bien cuidada para eso. Pero la repentina corriente de aire del pasillo hizo que las brasas agonizantes de la chimenea tuvieran un breve y sobresaltado resplandor. El aire con olor a lluvia barrió la habitación, frío y limpio. Alexander Vance, el duque de Greymore, cruzó el umbral. Clara nunca lo había visto antes, pero no había duda de quién era. Llevaba un gran abrigo negro que le llegaba a las botas, todavía con gotas de lluvia, y su cabello oscuro estaba húmedo en las sienes. Su rostro era todo ángulos agudos y severidad aristocrática, el tipo de rostro que aparecía en bustos de mármol en casas de campo. Pero fueron sus ojos los que le quitaron el aliento. Gris pálido del color del cielo de invierno, fríos y evaluadores, y completamente desprovistos de calidez. Esos ojos recorrieron la habitación una vez, descartando a Vivien, a Lucinda y al señor Petton como si fueran muebles. Luego se fijaron en el pequeño perro en los brazos de Clara. El duque se quedó absolutamente quieto. «Ese animal», dijo, y su voz era como escarcha sobre piedra. Es un terrier de Greymoor. Nadie habló. La risa de Vivien se le había muerto en la garganta. El duque cruzó la habitación en tres zancadas largas, moviéndose con la gracia inconsciente de un hombre acostumbrado a mandar. Se detuvo directamente frente a Clara, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la lluvia que aún se aferraba a su abrigo, oler el tenue aroma a cuero y aire frío. Su mirada nunca se apartó de Pip. «Este perro», continuó, extendiendo una mano enguantada para tocar la cabeza desgreñada del terrier con una suavidad sorprendente. «Es el último descendiente vivo de un linaje que ha sido criado exclusivamente para el patrimonio de Greymoor durante 200 años. Por los términos de la Carta de Tierras establecida en 1672 entre mi antepasado y la familia Harrington, cualquier terrier de Greymoor y su guardián quedan bajo la protección directa del duque». Miró a Clara entonces, realmente la miró, y ella sintió toda la fuerza de esa mirada gris invernal. «Señorita Harrington», dijo en voz baja, «usted y este perro me pertenecen ahora». La mente de Clara se negó a procesar las palabras. Se quedó congelada, sosteniendo a Pip contra su pecho, mientras el duque de Greymoor la estudiaba con esos inquietantes ojos grises, esperando una respuesta que ella no sabía cómo dar. «Le pido perdón, Excelencia», se aventuró el señor Piton, con voz fina por la incertidumbre. «Pero no tengo registro de tal acuerdo en los documentos de la familia Harrington. Seguramente si hubiera un contrato vinculante. La carta precede a su participación con esta familia por aproximadamente un siglo y medio», dijo el duque sin mirarlo. «Fue ejecutada entre el tercer duque de Greymoor y Sir Edmund Harrington a cambio de los derechos de cría de la línea original de Greymoor. Los términos son bastante explícitos. Los perros siguen siendo propiedad del patrimonio de Greymoor a perpetuidad, independientemente de su ubicación física. A sus guardianes se les otorga plena protección bajo la autoridad ducal». Habló con la seguridad casual de un hombre que nunca había sido cuestionado, nunca negado. Clara sintió que Pip se retorcía en sus brazos y aflojó un poco el agarre, aunque no pudo decidirse a soltarlo. «Esto es absurdo», dijo Vivien, levantándose del diván con un crujido de seda cara. «Ese animal es un terrier común, nada más. Harold lo mantuvo como mascota para su hija, porque la criatura era demasiado inútil incluso para cazar ratas. No puede esperar seriamente que creamos. No espero nada de usted, Lady Albright». El tono del duque podría haber congelado el agua. «Le estoy informando de una realidad legal. Ese perro desciende de la línea Greymoor. Reconocí las marcas de inmediato. El moteado distintivo en el pecho, la forma de las orejas, la posición particular de la mandíbula. No ha habido un terrier de Greymoor documentado fuera de las perreras del patrimonio en 30 años. ¿Cómo llegó su difunto esposo a poseer uno? Es una pregunta que pretendo investigar». Se volvió hacia Clara, y ella vio algo parpadear en su expresión. No calidez exactamente, sino quizás un ligero deshielo en esa compostura ártica. «Señorita Harrington, entiendo que esto es sumamente irregular, pero la ley es clara. El perro debe regresar a Greymoor Hall, y como su guardián actual, usted tiene derecho a alojamiento y protección en el patrimonio mientras permanezca en esa capacidad». «No puede hablar en serio», siseó Vivien. «La sacaría de esta casa basándose en algún contrato medieval por un perro. Haría cumplir un acuerdo legalmente vinculante entre dos casas nobles. Sí». La mirada del duque se deslizó hacia Vivien, y Clara vio a la baronesa dar un paso atrás. «A menos que desee impugnar la validez de la carta en los tribunales. Le aseguro que mis abogados son considerablemente más caros que los suyos y tienen un historial perfecto en tales asuntos». La amenaza quedó suspendida en el aire como una cuchilla. El rostro de Vivien se había vuelto blanco bajo el colorete, su boca apretada en una línea fina y furiosa. Clara encontró su voz al fin. «Excelencia, no entiendo. ¿Por qué lo haría?» Se detuvo, tragó saliva, lo intentó de nuevo. «Seguramente el perro tiene más valor que su guardián. Si desea llevarse a Pip, no me opondré. No hay necesidad de...» «Los términos no son negociables, señorita Harrington». Algo en su voz se suavizó solo un poco. La carta estipula que los terrier de Greymoor deben permanecer con su guardián vinculado. Separarlos causa a los perros una angustia considerable y, históricamente, ha llevado a resultados desafortunados. No tengo intención de traumatizar al animal alejándolo de la única persona en la que confía. Pip eligió ese momento para lamer la barbilla de Clara, moviendo la cola contra su brazo. A pesar de todo, el impacto, la confusión, la pesadilla surrealista de los últimos 10 minutos, sintió que un pequeño y frágil calor florecía en su pecho. Incluso ahora, incluso en esto, alguien pensaba que ella importaba. Incluso si ese alguien era solo un perro, y un duque que aparentemente valoraba más el bienestar emocional del perro que las convenciones sociales. «Tengo un carruaje esperando», continuó el duque. «Si necesita tiempo para recoger sus pertenencias, puedo regresar en una hora. Preferiría partir antes del anochecer, ya que los caminos se vuelven cada vez más difíciles». «No tiene pertenencias que valga la pena recoger», espetó Vivien. «Unos pocos vestidos raídos y algunos libros, nada más. Es bienvenida a llevárselos. De hecho, insisto en que se los lleve de inmediato». Clara se estremeció ante el veneno en la voz de la baronesa, pero mantuvo su mirada en el duque. Se dio cuenta de que él la estaba observando cuidadosamente, no de la forma en que los hombres suelen mirar a las mujeres, no evaluando su rostro, su figura o sus perspectivas, sino observándola de verdad, como si tratara de leer alguna respuesta en su expresión. «Señorita Harrington», dijo él en voz baja, «le estoy ofreciendo una opción. Puede venir conmigo a Greymoor Hall, donde se le proporcionará un alojamiento confortable, ropa adecuada y una posición de respeto como guardiana de un animal valioso. O puede negarse, ceder el perro a mi cuidado y hacer sus propios arreglos. No la obligaré». «¿No lo hará?», pensó Clara. Pero miró a Pip, a sus ojos brillantes y su cara desgreñada, y supo que eso no era cierto. El duque entendía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que ella nunca abandonaría a la única criatura en el mundo que la amaba. «Si voy con usted», dijo lentamente, «¿qué se esperaría de mí? ¿Cuidar al perro? ¿Permitir que mi maestro de perreras evalúe su salud y linaje? ¿Residir en Greymoor Hall como miembro de la casa, con todos los privilegios y protecciones que eso conlleva?» Hizo una pausa. «Usted no sería una sirvienta, señorita Harrington. Sería una invitada indefinidamente bajo mi protección directa». Detrás de él, Vivien emitió un sonido de pura indignación. Clara la ignoró. «¿Y si deseo irme eventualmente?» «La elección sería suya, siempre que se hicieran los arreglos adecuados para el cuidado continuo del perro». Su expresión permaneció indescifrable. «No tengo la costumbre de encarcelar a mujeres jóvenes, sea lo que sea, que la imaginación de Lady Albright sugiera». Clara miró alrededor de la biblioteca, la chimenea fría, el rostro furioso de Vivien, la evidente incomodidad del señor Piton. Pensó en la pequeña habitación que ocupaba en el ala de los sirvientes, en 6 años de cuidadosa invisibilidad, en el futuro que se extendía ante ella, un puesto como institutriz o acompañante si tenía suerte, una desaparición lenta si no la tenía. Pensó en el regalo final de su padre. Un perro pequeño, quizás era suficiente después de todo. «Necesitaré 20 minutos para empacar», dijo. La boca del duque se curvó en algo que podría haber sido aprobación. «Esperaré en el hall de entrada». Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más, dejando a Clara de pie entre los restos de su antigua vida, sosteniendo a un terrier desgreñado y un futuro que no podía empezar a imaginar. La voz de Vivien era ácida. «Te arrepentirás de esto, Clara. Los hombres como él no extienden su caridad sin esperar algo a cambio. Recuerda mis palabras. Estás cambiando una jaula por otra, y esta será mucho menos agradable que cualquier cosa que hayas conocido aquí». Clara encontró los ojos de la baronesa por primera vez en 6 años sin inmutarse. «Tal vez», dijo en voz baja, «pero al menos será una jaula de mi propia elección». Caminó hacia la puerta, con Pip cálido y sólido en sus brazos, y no miró atrás. El carruaje del duque era lo más fino que Clara había visto jamás, todo de laca negra reluciente y accesorios de latón, con el escudo de Greymoor grabado en la puerta en plata y azul. Un lacayo uniformado la ayudó a entrar mientras otro aseguraba su único y maltrecho baúl en la parte trasera. El interior olía a cuero y cera de abeja, y los asientos estaban tapizados en terciopelo azul medianoche, tan suave que se sentía pecaminoso tocarlo. Clara se acomodó en el asiento que miraba hacia adelante, con Pip en su regazo, y trató de no pensar en lo profundamente que su vida se había transformado en menos de una hora. El duque entró un momento después, acomodando su alta complexión en el asiento opuesto con soltura practicada. Golpeó dos veces en el techo, y el carruaje se puso en movimiento. La lluvia corría por las ventanas, convirtiendo a Harrington Hall en un borrón de piedra gris, y luego en nada. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Clara mantuvo la mirada fija en el paisaje empapado por la lluvia, muy consciente de la presencia del duque frente a ella. Él se había quitado los guantes y estaba hojeando un pequeño libro encuadernado en cuero, aparentemente contento con ignorarla por completo. Pip, sin embargo, no tenía tales reservas. El pequeño terrier se retorció en el regazo de Clara, con su atención fija en el duque con un interés inconfundible. Antes de que ella pudiera detenerlo, se lanzó a través del carruaje con un alegre ladrido. «¡Pip! ¡No!» Clara se estiró hacia él horrorizada, pero el duque ya había atrapado al perro con una suavidad sorprendente. «No pasa nada», dijo, aunque su voz seguía siendo fríamente formal. Mantuvo a Pip a la altura de los ojos, estudiándolo con una intensidad que parecía excesiva para una criatura tan pequeña. «Hola, pequeño. Sí, te veo. Enérgico, ¿verdad?» Pip lamió la nariz del duque. Clara esperó irritación, disgusto, el tipo de rechazo fastidioso que había visto en innumerables visitantes de Harrington Hall cuando Pip intentaba saludos similares. En cambio, la expresión del duque se suavizó casi imperceptiblemente. Acomodó al terrier en su regazo y pasó una mano por el lomo de Pip con la precisión cuidadosa de alguien que evalúa el ganado. «Buena estructura ósea», murmuró, más para sí mismo que para Clara. «Profundidad de pecho adecuada. El pelaje es áspero, pero eso es lo correcto para la línea. ¿Y el moteado de aquí?» Tocó las marcas distintivas en el pecho de Pip. «Eso es inconfundible. Es auténtico. ¿Realmente cree que es del linaje de su patrimonio?» se aventuró Clara. Los ojos grises del duque se encontraron con los suyos, y ella se sintió inmovilizada por esa mirada como una mariposa en el tablero de un coleccionista. «No lo creo, señorita Harrington. Lo sé. He estado estudiando la línea Greymore desde que era niño. Cada perro criado en el patrimonio está documentado. Su linaje se remonta a 6 generaciones. Este terrier...» Hizo una pausa. Su mano se detuvo sobre la cabeza de Pip. «Que este perro no debería existir fuera de Greymore Hall. La última pareja de cría fue vendida hace 30 años en contra de los deseos de mi padre, y nos dijeron que la línea se había extinguido. Si Pip es auténtico, y estoy seguro de que lo es, entonces en alguna parte ha habido una continuación de la que no sabíamos nada». Había algo en su voz, no exactamente ira, sino una especie de intensidad controlada que hizo que Clara se enderezara. «Mi padre nunca mencionó de dónde venía Pip», dijo con cuidado. «Simplemente apareció un día hace unos 2 años. Padre dijo que era un regalo de un viejo amigo, pero nunca dijo quién. Tengo la intención de averiguarlo». La mandíbula del duque se tensó. «La línea Greymore no es simplemente un pasatiempo. Señorita Harrington, estos perros fueron criados para un propósito específico: inteligencia, lealtad y una capacidad casi sobrenatural para navegar por los páramos en cualquier clima. Salvaron vidas durante los inviernos más crudos, guiaron a viajeros perdidos, protegieron el patrimonio. Perder la línea fue...» Se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Clara lo observó en silencio. Su mano había vuelto a acariciar la cabeza de Pip. El gesto era casi inconsciente, casi tierno, pero había algo desesperado en él también, algo que no encajaba del todo con su fría formalidad. «Excelencia», dijo ella en voz baja, «¿puedo preguntar qué sucederá cuando lleguemos a Greymore Hall?» El duque pareció sacudirse de cualquier recuerdo que lo hubiera atrapado. devolvió suavemente a Pip al regazo de Clara, y ella notó con qué cuidado se aseguró de que el perro estuviera acomodado antes de soltarlo. «Se le dará una suite en el ala este», dijo, con su tono de nuevo perfectamente neutral. «Tiene vista a los jardines y recibe una excelente luz matinal. Mi ama de llaves, la señora Daventry, se encargará de sus necesidades, ropa, comidas, cualquier cosa que requiera. Tendrá total libertad en la casa y los terrenos». «Eso es muy generoso. Es lo apropiado para su posición». Metió la mano en su abrigo y sacó un documento doblado. «Hice que mi abogado redactara esto durante el viaje desde Londres. Esboza los términos de su residencia en Greymoor Hall». Clara tomó el papel con dedos temblorosos y lo desplegó. El lenguaje legal era denso, pero los puntos esenciales estaban claros. Ella residiría en Greymoor Hall como la guardiana oficial del terrier, actualmente conocido como Pip. Recibiría una asignación anual de 200 libras para gastos personales. Se le proporcionaría ropa adecuada, alojamiento y la protección total de la casa del duque. Podría dar por terminado el acuerdo en cualquier momento, siempre que avisara con 3 meses de antelación y aceptara transferir la tutela del perro al maestro de perreras del duque. ¿200? Clara levantó la vista, atónita. «Excelencia, eso es demasiado. Es una suma razonable para alguien en su posición». Su expresión permaneció indescifrable. «Usted no es una sirvienta. Señorita Harrington, es la guardiana de un animal valioso que reside en mi casa como invitada. La asignación refleja ese estatus. Pero no lo soy». Ella luchó por encontrar las palabras. «No soy nadie, la hija de un caballero rural que se quedó sin nada más que un perro. Usted no me debe». «No le debo nada», coincidió el duque, y su voz fue como hielo sobre piedra. «Pero se lo debo todo a ese perro, y usted es necesaria para su bienestar. Esos son los hechos de la situación». Clara se estremeció ante la brusquedad de sus palabras. «Necesaria. No bienvenida. No valorada. Necesaria como una pieza de equipo requerida para una tarea específica». El duque debió ver algo en su expresión, porque su tono se suavizó fraccionalmente. «Señorita Harrington, quiero ser muy claro sobre la naturaleza de este acuerdo. Usted está en Greymoor Hall porque el perro la necesita. Ese es el principio y el fin de nuestra conexión. No le estoy ofreciendo caridad por lástima, ni estoy alimentando ninguna noción romántica que las mujeres jóvenes en las novelas pudieran imaginar en tales circunstancias». El calor inundó las mejillas de Clara. «Excelencia, yo nunca presumiría. Simplemente estoy estableciendo límites», continuó él como si ella no hubiera hablado. «Será tratada con respeto y cortesía. No le faltará nada, pero nuestra relación es puramente profesional. Le proporciono protección y recursos para que el perro reciba el cuidado adecuado. Cuando llegue el momento en que se puedan hacer otros arreglos, los haremos. ¿Entiende?» Clara miró hacia abajo a Pip, que se había quedado dormido en su regazo, su pequeño cuerpo subiendo y bajando con cada respiración. Las palabras del duque deberían haberle dolido, deberían haberse sentido como otro rechazo, otra confirmación de su falta de valor, pero de alguna manera no fue así. Había algo casi desesperado en la forma en que las pronunció, como si tratara de convencerse a sí mismo tanto como a ella. «Entiendo, excelencia», dijo en voz baja. «Se ha explicado perfectamente». «Bien». Volvió su atención a su libro. La conversación aparentemente había concluido, pero Clara no pudo evitar notar cómo su mirada seguía desviándose hacia Pip. No pudo pasar por alto la tensión en sus hombros, el agarre con los nudillos blancos en el libro que no estaba leyendo realmente. Sea lo que sea que hubiera sucedido, para que el duque de Greymoor se preocupara tan desesperadamente por un perrito, lo había marcado profundamente. Y Clara, le gustara a él o no, era ahora parte de esa historia. Greymoor Hall surgió de la niebla como algo sacado de una novela gótica, toda de piedra gris y ventanas con parteluces, con torres que desaparecían en las nubes bajas. El patrimonio se extendía por los páramos con una grandeza desafiante, rodeado de robles antiguos y jardines formales que ni siquiera la lluvia de noviembre podía deslucir. Clara presionó su rostro contra la ventana del carruaje, su aliento empañando el cristal, y sintió que algo se le anudaba en el pecho. Parecía un hogar. La señora Daventry estaba esperando en el hall de entrada cuando llegaron, una mujer alta con cabello gris hierro y ojos amables que evaluaron a Clara en una mirada rápida y completa. Hizo una reverencia al duque y luego se volvió hacia Clara con una cálida sonrisa que parecía enteramente genuina. «Señorita Harrington, bienvenida a Greymoor Hall. Soy la señora Daventry, el ama de llaves. Si me sigue, le mostraré sus habitaciones». Miró hacia abajo a Pip, que se sacudía la lluvia de su pelaje con un vigor entusiasta. «¿Y tú debes ser el famoso terrier? Vaya, pero qué amiguito tan guapo». Pip movió todo su cuerpo en respuesta. El duque se aclaró la garganta. «Señora Daventry, a la señorita Harrington se le debe dar toda cortesía. La suite azul en el ala este, creo. Y por favor haga que Ellen atienda sus necesidades de vestuario de inmediato. La señorita Harrington necesitará un conjunto completo adecuado para una invitada de la casa». «Por supuesto, excelencia». Los ojos de la señora Daventry tenían un destello de curiosidad, pero su expresión permaneció perfectamente neutral. «Me encargaré personalmente». El duque asintió una vez y luego se volvió hacia Clara. «Confío en que encontrará todo satisfactorio. Si tiene alguna necesidad, la señora Daventry la atenderá. La cena se sirve a las 7. Avisaré si requiero a Pip para examinarlo». Se alejó antes de que Clara pudiera responder, sus botas resonando en el suelo de mármol. La señora Daventry lo vio irse y luego se volvió hacia Clara con una expresión más suave. «No haga caso de los modales de su excelencia, querida. No es desagradable, solo meticuloso. Ahora, vamos a instalarla. Debe estar agotada». La suite azul era más hermosa que cualquier habitación que Clara hubiera ocupado jamás. La sala de estar tenía ventanas altas con vistas a los jardines, paredes empapeladas en plata y azul delicados, y muebles que parecían costosos y cómodos a la vez. El dormitorio contiguo tenía una cama con dosel y cortinas en zafiro profundo, un escritorio y un armario que podría haber albergado 10 veces la ropa que Clara poseía. «El cuarto de baño está por ahí», dijo la señora Daventry, indicando una puerta que Clara había supuesto era un armario. «Instalamos tuberías modernas apenas el año pasado. Su excelencia es muy meticuloso con la comodidad. Haré que suban agua caliente de inmediato y Ellen vendrá en breve para tomarle las medidas para los nuevos vestidos». Clara se quedó en el centro de la sala de estar, mientras Pip exploraba el espacio con la nariz pegada al suelo y sintió que las lágrimas le picaban los ojos. «Señora Daventry, esto es demasiado. Solo estoy aquí por el perro». «Está aquí porque su excelencia la quiere aquí», dijo la ama de llaves con firmeza. «Eso es lo único que importa en esta casa. Ahora la dejaré descansar. Toque si necesita algo». Cuando la puerta se cerró tras ella, Clara se hundió en el sofá y finalmente se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de un alivio abrumador. Por primera vez en 6 años, estaba en un lugar donde no era simplemente tolerada, donde alguien la había mirado y visto a una persona digna de cuidado. Incluso si ese alguien solo se preocupaba por un perro. Pip saltó al sofá junto a ella y le lamió las lágrimas con determinación absoluta. Clara se rió a través de su llanto y lo subió a su regazo. «¿En qué nos has metido, criatura ridícula?», susurró. Durante los días siguientes, Clara comenzó a comprender el ritmo de Greymoor Hall. La casa funcionaba con una eficiencia silenciosa. Los sirvientes eran infaliblemente corteses y nadie la trataba como una carga no deseada. Ellen, una joven doncella alegre de dedos rápidos, le tomó medidas para los vestidos nuevos y regresó 2 días después con prendas tan hermosas que Clara tenía miedo de usarlas. La señora Daventry la visitaba regularmente, trayendo té y conversación, nunca haciendo preguntas indiscretas, pero siempre dispuesta a escuchar. El duque, sin embargo, seguía siendo una figura distante. Lo veía principalmente en la cena, que tomaban en un comedor pequeño mucho más íntimo que el gran salón que el patrimonio seguramente poseía. Él era infaliblemente educado, preguntando por su comodidad y la adaptación de Pip. Pero las conversaciones nunca se desviaban de lo superficial. Rara vez sonreía. Nunca tocaba su comida hasta que ella había comenzado a comer, una cortesía que ella encontraba tanto encantadora como triste. Pero ella notaba cosas. Notaba cómo la mirada de él seguía a Pip siempre que el terrier estaba en la habitación, una mezcla de anhelo y miedo en esos ojos grises de invierno. Notaba cómo siempre guardaba un trozo de pollo de su plato para dárselo al perro, aunque fingía que no lo hacía. Notaba la forma en que sus hombros se relajaban fraccionalmente cuando Pip saltaba para saludarlo moviendo la cola. Y Pip, por su parte, parecía decidido a cerrar la brecha entre ellos. El terrier no tenía concepto de dignidad ducal ni de límites profesionales. Robaba los guantes del duque y se los llevaba a Clara como trofeos. Se quedaba dormido sobre los pies de ambos durante la cena, obligándolos a coordinar sus movimientos. Perseguía conejos imaginarios por el salón durante el té de la tarde, proporcionando distracción y comedia involuntaria a partes iguales. Una tarde, una semana después de la llegada de Clara, Pip logró robar un marcador de cuero de la novela del duque y se lo presentó a Clara con evidente orgullo. «Pip, no». Clara se lanzó a por el marcador, horrorizada. «Excelencia, lo siento mucho, él nunca». Pero el duque se estaba riendo. Fue un sonido de sorpresa, oxidado por el desuso, pero inconfundiblemente genuino. Miró a Pip, que movía la cola con una alegría sin remordimientos, y sacudió la cabeza. «Es un ladrón», dijo el duque, pero había calidez en su voz. «Una absoluta amenaza. Míralo. Ni siquiera se avergüenza». «Es terrible», coincidió Clara, aunque ella también sonreía. Ayer le robó un pastel de té a la señora Daventry directamente de la bandeja. ¿Lo hizo? La expresión del duque se suavizó. ¿Qué dijo la señora Daventry? Se rió y le dio otro. Tiene a toda la casa envuelta alrededor de su pata, ¿verdad? Completamente. El duque se agachó y Pip trotó de inmediato hacia él, olvidando el marcador. Alexander pasó su mano sobre la cabeza del perro con esa misma suavidad cuidadosa que Clara había notado en el carruaje. «Eres buena con él», dijo en voz baja, sin mirar a Clara. «Paciente, amable, él confía en ti plenamente». «Es fácil de amar», dijo Clara simplemente. La mano del duque se detuvo. Durante un largo momento no dijo nada. Solo miró a Pip con una expresión que Clara no pudo descifrar. Cuando finalmente habló, su voz era áspera. No todo lo que es fácil de amar se queda. Se levantó abruptamente, apartando a Pip. «Discúlpeme. Tengo correspondencia que atender». Se fue antes de que Clara pudiera responder, y ella se quedó sola en el salón, con Pip mirándolo con ojos confundidos. Esa noche, incapaz de dormir, Clara bajó a la biblioteca. Encontró al duque allí, sentado en un sillón de cuero junto al fuego, con una copa de brandy, mirando las llamas. Pip, que la había seguido, trotó de inmediato hacia el duque y puso sus patas sobre la rodilla de Alexander. El duque miró al perrito y Clara vio un dolor crudo cruzar su rostro. «No deberías estar aquí», dijo él, pero su mano ya estaba buscando a Pip. «Usted tampoco», dijo Clara suavemente desde la puerta. «Ha pasado de la medianoche». Sus ojos se encontraron a través de la biblioteca y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento quizás de una soledad compartida, de entender lo que significaba perder cosas, de quedarse con sobras y llamarlas bendiciones. «Se parece a Ash», dijo el duque finalmente. «Mi perro cuando era niño. Las mismas marcas. El mismo optimismo ridículo». Su voz se quebró. «No pude salvarlo». Clara se acercó, atraída por el dolor en su voz. «¿Qué pasó?». Pero el duque sacudió la cabeza, las persianas bajando sobre su expresión una vez más. «Buenas noches, señorita Harrington». Fue una despedida clara y final, pero mientras Clara se iba todavía con Pip en sus brazos, oyó al duque susurrar algo a la habitación vacía. «No volveré a fallar». La mañana estaba inesperadamente despejada, la mañana era inesperadamente clara. El primer respiro del clima desde la llegada de Clara a Greymoor Hall. La luz del sol se filtraba por las ventanas del desayunador, convirtiendo los jardines cubiertos de xeada en un campo de diamantes. El duque se había marchado temprano para asuntos de la finca, y la señora Daventry sugirió que Clara podría disfrutar explorando los terrenos con Pip, mientras el tiempo se mantuviera así. «Hay un sendero encantador a través de los jardines del oeste», había dicho el ama de llaves. «Conduce a la antigua capilla. La familia de su gracia está enterrada allí, y el lugar es bastante bonito, incluso en invierno». Clara aceptó la sugerencia con gratitud. Dos semanas en Greymoor Hall habían devuelto algo de color a sus mejillas y aliviado la tensión permanente en sus hombros, pero aún se sentía como una invitada caminando sobre cáscaras de huevo, con cuidado de no perturbar los cuidadosos límites que el duque había establecido. Una caminata al aire libre, lejos del peso de sus vigilantes silencios, parecía una bendición. Pip estaba encantado con la expedición, saltando adelante en el sendero endurecido por la helada, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Clara lo seguía a un paso más pausado, envuelta en una nueva capa de lana que Ellen le había entregado esa misma mañana. Era de color verde bosque y estaba forrada de seda, mucho más fina que cualquier cosa que hubiera poseído en Harrington Hall. La capilla era pequeña y antigua, construida con la misma piedra gris que la casa principal, con un campanario que se elevaba hacia el cielo azul claro. El cementerio familiar se extendía a su alrededor en filas ordenadas, con las lápidas desgastadas por siglos de viento del páramo. Clara deambulaba entre ellas, leyendo los nombres, generaciones de Vance, sus inscripciones hablando de deber, honor y amor. Pip había desaparecido por un lateral de la capilla, y Clara siguió el sonido de sus excavaciones entusiastas. Dobló la esquina y se detuvo bruscamente. Había un pequeño jardín allí, protegido del viento por el muro de la capilla. Alguien lo mantenía con cuidado. Los setos estaban prolijamente recortados y el sendero libre de malezas. En el centro se alzaba un monumento. No una lápida tradicional, sino un banco de piedra tallada con una placa de bronce incrustada en el respaldo. Clara se acercó, con el corazón latiéndole de repente más rápido. La placa llevaba una inscripción con letra elegante. En memoria de Ashford, fiel compañero de Alexander Vance, 1823 a 1831. Nadie tiene mayor amor que este. Se fue demasiado pronto, nunca olvidado. Debajo de las palabras había una imagen en relieve de bronce, un terrier capturado con un detalle exquisito. El parecido con Pip era inconfundible, el mismo pecho atigrado, las mismas orejas alerta, los mismos ojos inteligentes. 1831. Clara hizo el cálculo rápidamente. El duque habría tenido 15 años. Pip había dejado de excavar y olfateaba la base del monumento, moviendo la cola lentamente. Clara se sentó en el banco, pasando los dedos sobre el bronce desgastado. El metal estaba liso en lugares donde las manos lo habían tocado repetidamente, con cariño. Alguien venía aquí a menudo. Cerró los ojos e intentó imaginarlo. Un chico de 15 años, perdiendo a su fiel compañero. El dolor habría sido terrible a cualquier edad, pero la adolescencia lo hacía todo más agudo, más devastador. Pensó en el rostro del duque en la biblioteca, la forma en que había mirado a Pip y susurrado: «No pude salvarlo. Señorita Harrington». Clara dio un salto, abriendo los ojos de golpe. El duque estaba en el borde del jardín, todavía con su ropa de montar, su expresión cuidadosamente inexpresiva. Pero sus ojos, esos ojos grises de invierno, guardaban algo crudo y herido. «Su gracia, lo siento mucho», tartamudeó Clara poniéndose de pie rápidamente. La señora Daventry sugirió que caminara por los terrenos y Pip salió corriendo. No quise entrometerme en... No es una intromisión. Él se acercó con la mirada fija en el monumento en lugar de en ella. El jardín está abierto para cualquiera que desee visitarlo. Simplemente no esperaba encontrarla aquí. Pip trotó hacia el duque y se sentó a sus pies, mirándolo con ojos adoradores. Alexander observó al perrito y Clara vio cómo se tensaba su mandíbula. «Se parece tanto a él», dijo el duque en voz baja. «Cuando vi por primera vez a Pip en sus brazos en Harrington Hall, Fue como ver a un fantasma. Clara permaneció en silencio, sintiendo que él necesitaba hablar más de lo que ella necesitaba preguntar. Ash nació el mismo año que yo, continuó Alexander. Mi padre me lo dio cuando ambos teníamos 6 meses. Crecimos juntos. Dormía en mi habitación. Me seguía a todas partes. Aprendió a anticipar mis estados de ánimo antes de que yo mismo los entendiera. Él era. La voz del duque se quebró. Era mi amigo más fiel. ¿Qué ocurrió? Preguntó Clara suavemente. Alexander guardó silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era distante, como si viera algo muy lejano. Estábamos en los páramos en invierno. Yo tenía 15 años, convencido de que era invencible. Se acercaba una tormenta, pero ignoré las advertencias. Quería llegar al antiguo refugio de casa antes del anochecer. Alguna tonta noción infantil de demostrar que era capaz. Ash me siguió, por supuesto. Siempre me seguía. Hizo una pausa con las manos apretadas a los costados. La tormenta golpeó más fuerte de lo que nadie había predicho. Nos quedamos a la intemperie, en la oscuridad, con una nieve tan espesa que no podía ver mis propias manos. Estaba aterrorizado, completamente perdido. Pero Ash conocía el camino a casa. Intentó guiarme de vuelta, tirando de mi abrigo, ladrando para orientarme. Yo tenía tanto frío, estaba tan confundido. Pensé que estaba entrando en pánico, empeorando las cosas, así que lo até a un árbol para evitar que saliera corriendo, pensando que podría volver por él una vez que encontrara refugio. Clara contuvo el aliento. «Oh, Alexander, me desplomé a 1/2 milla de allí. El guardabosques de la finca me encontró a la mañana siguiente, casi congelado. Me trajeron a casa, me metieron en la cama. Estuve delirando con fiebre durante 3 días. Cuando finalmente recobré el sentido y pregunté por Ash, su voz se rompió por completo. Habían enviado patrullas de búsqueda de inmediato, pero la nieve lo había cubierto todo. Tardaron 2 días más en encontrarlo. Seguía atado al árbol, susurró Clara, comprendiendo. Seguía atado al árbol, confirmó el duque con voz hueca, esperándome, confiando en que yo volvería. Murió congelado solo porque lo abandoné, porque pensé que sabía más que él. Lágrimas corrieron por las mejillas de Clara. Quiso acercarse a él para ofrecerle consuelo, pero supo instintivamente que él lo rechazaría. Mi padre hizo que lo trajeran y lo enterraran aquí, continuó Alexander. Me dijo que el dolor era natural, pero que la culpa era una elección, que Ash me había perdonado, porque eso es lo que hacen las criaturas leales. Pero yo, miró a Pip, que seguía sentado pacientemente a sus pies. Juré que nunca tendría otro perro, que nunca volvería a arriesgarme a esa clase de pérdida, que nunca sería responsable de esa clase de sufrimiento. Y entonces apareció Pip, dijo Clara suavemente. Y entonces apareció Pip. El duque finalmente la miró a los ojos. En el momento en que lo vi, supe que tenía que protegerlo. Tenía que asegurar que nada le pasara. El contrato era una justificación conveniente. Pero la verdad es que no podía soportar la idea de otro terrier de Greymoor sufriendo por el descuido humano, incluso si eso significaba traer a una desconocida a mi casa. Clara comprendió entonces los límites rígidos, la insistencia en que su relación fuera puramente transaccional, el miedo que había sentido bajo su cortesía formal. No se estaba protegiendo de ella. Se estaba protegiendo de amar a Pip, de arriesgarse a esa pérdida devastadora de nuevo. «Él ya lo ama», dijo ella suavemente. «¿Pip? Quiero decir, debe verlo». «Lo veo», dijo Alexander con la voz tensa. «Eso es lo que me aterra». Pip, ajeno al peso emocional del momento, eligió ese instante para saltar hacia adelante y arañar la bota del duque, exigiendo atención. Alexander miró al perrito y Clara vio la guerra librándose en su expresión. Anhelo y miedo, amor y autoprotección. «Usted no mató a Ash», dijo Clara en voz baja. «La tormenta lo mató. Usted era un niño asustado que cometió un error. Ya no es ese niño». «No lo soy», la sonrisa del duque fue amarga. Sigo tomando decisiones por miedo. Sigo escondiéndome tras el deber y la distancia, porque es más seguro que sentir. Entonces, quizás, dijo Clara armándose de valor, sea hora de dejar de esconderse. Sus miradas se cruzaron y algo cambió entre ellos. El duque la miró de verdad, quizás por primera vez desde que ella había llegado, no como la guardiana de Pip, no como un inconveniente necesario, sino como una persona que entendía la pérdida, la soledad y el terrible peso de la culpa. No sé cómo, admitió él tan bajo que ella casi no lo escuchó. Clara se arrodilló, tomó a Pip y luego extendió al inquieto terrier hacia Alexander. Empiece por aquí, dijo ella simplemente. Por un largo momento el duque no se movió. Luego, lentamente, extendió los brazos y tomó a Pip de sus manos. El perrito inmediatamente le lamió la cara con afecto entusiasta y Alexander cerró los ojos. «Hola, Pip», susurró. «Siento haber sido tan cobarde». Y allí, en el jardín de invierno, junto al monumento a un amigo querido, el duque de Greymoor finalmente comenzó a permitirse amar de nuevo. La casa de Londres era una revelación de mármol y dorado. Techos altísimos y lámparas de cristal que atrapaban la luz de la tarde y la dispersaban como diamantes. Clara estaba en el vestíbulo con Pip bajo el brazo e intentaba no parecer tan abrumada como se sentía. «La temporada casi termina», dijo Alexander, quitándose los guantes con movimientos precisos. «Pero todavía quedan suficientes reuniones para lograr lo que necesitamos. Lady Piton organiza una velada musical mañana por la noche. Será lo suficientemente íntima para evitar una atención abrumadora, pero lo suficientemente concurrida para establecer su presencia». «Establecer mi presencia», repitió Clara con cuidado. «¿Cómo qué exactamente?» La expresión de Alexander era indescifrable. «Como mi invitada bajo mi protección. El resto se dejará deliberadamente vago, lo que lo hará mucho más interesante para los chismes que cualquier explicación oficial». Habían pasado 3 semanas desde la mañana en el jardín de Ash. El duque no se había transformado de la noche a la mañana en una persona diferente. Seguía siendo formal, cuidadoso con sus palabras, pero algo fundamental había cambiado. Ahora buscaba la compañía de Pip en lugar de evitarla. Ocasionalmente sonreía en la mesa. Una vez, Clara incluso lo había oído reír ante una de las travesuras más ridículas del terrier. Pero aún mantenía esos límites rígidos entre él y Clara. Seguía llamándola señorita Harrington. Seguía tratándola con la distancia cortés de un benefactor en lugar de lo que ella no sabía y no se atrevía a imaginar. «Su gracia», dijo ella en voz baja. «¿Está seguro de que esto es necesario? Seguramente el linaje de Pip no requiere validación social. No se trata del linaje del perro». La mandíbula de Alexander se tensó. «Se trata de asegurar que se le brinde el respeto y la protección que merece. Una vez que la sociedad la vea bajo mi patrocinio, nadie se atreverá a tratarla como...» Se detuvo bruscamente. «Como hizo mi madrastra», concluyó Clara suavemente. Sus miradas se cruzaron y ella vio algo feroz brillar en su expresión. «Exactamente». La velada musical de Lady Piton contaba con precisamente la clase de gente que Clara había pasado su vida evitando. Ricos, con títulos, y poseedores de esa marca particular de crueldad casual que pasaba por ingenio entre la alta sociedad. Ella llevaba un vestido nuevo de seda azul pálido, que Ellen insistió en que hacía sus ojos luminosos, y llevaba a Pip en una cesta encargada especialmente, forrada de terciopelo. «Recuerde», susurró Alexander mientras entraban al salón, «usted es mi invitada. Eso le otorga una armadura social considerable, y si alguien la hace sentir incómoda, solo tiene que buscar mi mirada». Pero fue el duque quien atrajo todas las miradas en el momento en que aparecieron. Las conversaciones flaquearon y se reanudaron en susurros apagados. Clara sintió el peso de docenas de ojos evaluándola, categorizándola, intentando determinar qué era ella para el famoso y solitario duque de Greymoor. «Su gracia». Lady Piton se adelantó, una visión en seda púrpura y diamantes. «Qué delicia que aceptara mi invitación. y ha traído a una invitada. ¡Qué encantador! Lady Peyton, ¿puedo presentarle a la señorita Clara Harrington? Dijo Alexander con perfecta formalidad. Recientemente se ha instalado en Greymoor Hall como guardiana de un animal bastante especial. Justo a tiempo, Pip asomó la cabeza por la cesta, con las orejas alerta, mirando a su alrededor con curiosidad brillante. La expresión de Lady Peyton se ablandó. «¡Oh, qué criatura tan adorable! ¿Es un terrier?» «Un terrier de Greymoor», dijo Alexander, y había un orgullo inconfundible en su voz. «El último de un linaje que creíamos extinto. La custodia de la señorita Harrington ha sido invaluable. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas», se dio cuenta Clara. «No una sirvienta, no una dama de compañía pagada. Una custodia, alguien a quien se le confía algo precioso». Fueron rodeados en cuestión de minutos. Las damas se deshacían en mimos con Pip, quien respondía con un entusiasmo descarado, cautivándolas con meneos de cola y suaves toques de pata. Los caballeros entablaron conversación con Alexander sobre líneas de cría y perros de caza, pero sus ojos seguían desviándose hacia Clara, con curiosidad mal disimulada. Se estaba manejando bastante bien, pensó ella, hasta que una voz familiar cortó la agradable charla. «Vaya, Clara Harrington, apenas la reconocí con ropa tan fina. ¡Qué transformación!» La sangre de Clara se heló. Se giró lentamente para encontrar a la baronesa Vivien Albright detrás de ella, resplandeciente en seda negra y granates, con su sonrisa tan afilada como el cristal cortado. «Baronesa», logró decir Clara, con la voz apenas estable. «Escuché el rumor más extraordinario de que te habías instalado con el duque de Greymoor», continuó Vivien con la voz proyectada para que se oyera. «Por un perro, nada menos. Confieso que pensé que debía ser una exageración. Pero aquí estás, aferrada a ese mismo chucho sarnoso que tu padre te dejó. ¡Qué pintoresco!» Las conversaciones a su alrededor se silenciaron. Clara sintió el calor subirle a las mejillas. Sintió el familiar peso aplastante de la humillación asentándose en sus hombros. Pero entonces Pip se revolvió en su cesta, asomó la cabeza y estornudó directamente hacia la baronesa. El efecto fue instantáneo. Varias damas rieron tras sus abanicos. Un caballero tosió para cubrir una carcajada. El rostro de Vivien se puso rígido de furia. «El perro parece tener un excelente juicio», observó una voz seca. Todos se giraron. La condesa viuda de Hardwick, la árbitra social más formidable de Londres, observaba la escena con obvia diversión. Era anciana y aterradora, y cuando hablaba, la sociedad escuchaba. «Lady Albright», continuó la viuda, «entiendo que es usted la madrastra de la joven. Qué desafortunado que parezca no estar familiarizada con la importancia del linaje del terrier de Greymoor. Estos animales son legendarios. Los antepasados del duque los valoraban más que a los rubíes. Realmente hace que uno se pregunte sobre el juicio de cualquiera que descartara a tal criatura como un chucho sarnoso». La sonrisa de Vivien se congeló. «Yo solo quería decir». «Y la señorita Harrington», prosiguió la viuda como si Vivien no hubiera hablado, «parece haber hecho un trabajo admirable cuidando del animal. Está claramente sano, bien socializado y es muy encantador. Greymoor, elegiste bien a tu guardiana». Alexander, que se había materializado al codo de Clara sin que ella lo notara, inclinó la cabeza. «La señorita Harrington ha superado todas las expectativas, Lady Hardwick. Pip ha prosperado bajo su cuidado». «¿Pip?» Los ojos de la viuda brillaron. «Le ha dado un nombre cariñoso. ¡Qué delicia tan informal!» «La señorita Harrington lo nombró», dijo Alexander, y Clara oyó calidez en su voz. «Creo que le queda perfectamente. Como para demostrarlo, Pip eligió ese momento para salir completamente de su cesta y subirse al hombro de Clara, donde se posó como un loro peludo absurdo. El efecto era tan ridículo, tan inesperadamente encantador, que incluso la viuda se rió. «Extraordinario», declaró. «Señorita Harrington, debe traerlo a mi partida de cartas la próxima semana. Insisto en ello. Un perro con tal personalidad merece ser lucido como es debido». «Es muy amable, pero...» comenzó Clara. «Estaríamos encantados», interrumpió Alexander con suavidad. Gracias, Lady Hardwick. La viuda se alejó y la multitud a su alrededor reanudó sus conversaciones con energía renovada. Pero ahora el tono había cambiado. En lugar de curiosidad teñida de juicio, Clara oía aprobación, fascinación, incluso un poco de envidia. Vivian permanecía congelada, su ataque social desviado tan profundamente que no tenía recurso. Abrió la boca, la cerró y luego dio media vuelta y se marchó sin decir otra palabra. Clara se relajó con alivio, levantando la mano para asegurar a Pip en su hombro. «Pensé que iba a destruirme», susurró. «Lo intentó», dijo Alexander en voz baja. «Pero tienes algo que ella nunca entenderá». «¿Qué es?» Él la miró y su expresión era tan gentil que le robó el aliento. «Calidez genuina. La gente responde a la autenticidad, señorita Harrington. Pip te adora porque eres amable. La sociedad te adorará por la misma razón». «Adoran a Pip», corrigió Clara. «Yo solo soy la persona que lo sostiene». «No», dijo Alexander con firmeza. «Los adoran a ambos. Hay una diferencia». La velada continuó, pero Clara apenas escuchó la música. Estaba demasiado consciente de Alexander a su lado, lo suficientemente cerca para sentir el calor que emanaba de él, de la forma en que su mano rozaba ocasionalmente la suya cuando se estiraba para acariciar a Pip, del orgullo en su voz cuando la presentaba a otro aristócrata curioso. Al final de la noche, había recibido 7 invitaciones, 3 cumplidos por su vestido y más sonrisas genuinas de las que había experimentado en toda su vida en Harrington Hall. Al prepararse para partir, Lady Peyton estrechó la mano de Clara con calidez. «Debes venir otra vez, querida, y traer a ese perro encantador. Ha sido lo mejor de la noche». En el viaje de vuelta en carruaje, Pip se despatarró sobre el regazo de ambos, profundamente dormido por tanta atención. Clara acarició su suave pelaje e intentó procesar todo lo que había ocurrido. «Estuviste magnífica», dijo Alexander en voz baja. Clara lo miró sobresaltada. «Apenas dije nada». «Exactamente. Dejaste que tu carácter hablara por sí mismo». «¿Y Pip?» «Por supuesto fue tu defensor perfecto». Sonrió una sonrisa real que llegó a sus ojos. «La condesa viuda no ofrece invitaciones a la ligera. Ha sido aceptada, Clara. Realmente aceptada. Era la primera vez que usaba su nombre de pila». En la oscuridad del carruaje, con Pip caliente entre ellos y Londres pasando por las ventanas, Clara sintió que algo cambiaba en su pecho. Algo peligroso, maravilloso y aterrador. Se estaba enamorando de Alexander Vance y no tenía la menor idea de qué hacer al respecto. Estamos a punto de llegar al momento más dramático de la historia de Clara, el enfrentamiento con la baronesa Vivian que lo cambiará todo. Pero tengo que hacer una pausa aquí porque necesito tu ayuda. Solo 3 de cada 10 espectadores dan me gusta a estos vídeos y eso realmente duele. Si has llegado hasta aquí, si te importa que Clara encuentre la felicidad, si Pip te ha hecho sonreír aunque sea una vez, si esperas que el duque finalmente rompa sus muros, entonces por favor demuéstralo con un me gusta. Te toma un segundo de tu tiempo, pero a mí me da el ánimo para seguir creando estas historias. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? ¿De verdad quieres arriesgarte a olvidar este canal y nunca saber cómo otras heroínas encuentran sus finales felices? Creo estas historias porque confío en que todos merecemos cuentos de esperanza y amor. No dejes que este sea el último que veas. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y sé parte de esta comunidad. Ahora, veamos qué ocurre cuando Vivian hace su último y cruel movimiento en el baile. El baile de la marquesa de Westfield era el evento final de la temporada de Londres. Se celebraba en un salón tan magnífico que parecía diseñado para hacer que los mortales se sintieran insignificantes. Lámparas de cristal del tamaño de carruajes colgaban de techos dorados y los suelos de mármol brillaban como agua estancada. La crema de la sociedad giraba por el espacio entre sedas y joyas, un río de riqueza y privilegio. Clara estaba en el borde del salón, con un vestido de seda marfil con delicados bordados dorados, sintiéndose claramente fuera de lugar a pesar de las pasadas 3 semanas de éxito social. Pip Estaba en el piso de arriba, en una habitación privada, con un sirviente asignado específicamente a su cuidado. La marquesa había insistido, declarando que el famoso terrier de Greymoor merecía un alojamiento adecuado. «Lo estás haciendo otra vez», murmuró Alexander a su lado. «¿Haciendo qué?», intentando desaparecer en el papel pintado. Su mano encontró la de ella, cálida y firme. «Tú perteneces aquí, Clara. Deja de cuestionarlo». Ella lo miró, resplandeciente en ropa de gala negra, que hacía que sus ojos grises resaltaran aún más. En las últimas semanas, él se había vuelto menos el remoto duque y más simplemente Alexander. Seguía siendo formal en público, pero permitía que asomaran momentos de calidez. Momentos como este, en los que sostenía su mano solo un segundo más de lo que dictaba la propiedad. «Baila conmigo», dijo en voz baja. No fue una petición. La condujo a la pista cuando empezaba un vals, con las manos asentándose en su cintura con seguridad posesiva. Ya habían bailado antes en otros eventos, pero esta noche se sentía diferente. Esta noche, la forma en que él la miraba la hacía sentir como si estuvieran solos en el concurrido salón. «Alexander», comenzó ella, luego se detuvo, sin saber qué quería decir. «Lo sé», dijo él suavemente, y la ternura en su voz hizo que el corazón de ella tropezara. Pasaban girando por las puertas de la terraza cuando Clara la vio. La baronesa Vivian Albright hablando con un caballero mayor distinguido a quien Clara no reconoció. La mirada de Vivian se clavó en la de Clara y su sonrisa era pura malicia. «Está aquí», susurró Clara. La mano de Alexander se apretó en su cintura. «Lo sé. La he estado observando toda la noche. Ha estado hablando con Lord Whitmore. Él está en la junta del Kennel Club. Nada bueno saldrá de ello». Tenía razón. 10 minutos después, mientras Alexander conseguía champán, Vivian hizo su movimiento. Se situó en el centro del salón durante un silencio en la música, su voz proyectándose con práctica. «Me temo que debo poner en conocimiento de todos un asunto de lo más angustioso», anunció con toda la apariencia de una dama preocupada. «Me duele mucho, pero no puedo, en buena conciencia, permanecer en silencio cuando se está perpetrando un fraude contra esta compañía». El salón se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Vivian. Clara sintió hielo cristalizarse en sus venas. «Mi hijastra», continuó Vivian, señalando hacia Clara con pesar teatral, «se ha estado presentando como la guardiana de un raro terrier de Greymoor, aprovechándose del buen nombre y la naturaleza generosa del duque de Greymoor. Pero tengo de excelente fuente que el perro en cuestión no es más que un chucho común». Murmullos de asombro recorrieron la multitud. Clara se quedó congelada, incapaz de moverse, de respirar. Lord Whitmore dio un paso adelante, viéndose profundamente incómodo. «Su gracia, debo preguntar, ¿se ha verificado realmente el linaje del animal a través de canales oficiales? Lady Albright ha planteado serias dudas sobre la documentación». «Documentación que ella no pudo haber visto», dijo Alexander, su voz cortando los murmullos como una cuchilla. Se movió al lado de Clara, su presencia como un muro entre ella y la malicia de Vivian. «Ya que permanece en mi posesión privada en Greymoor Hall, entonces quizás no pueda presentarla», sugirió Vivian dulcemente. «Quizás porque no existe. Solo planteé la duda porque mi difunto esposo adquirió ese perro de un mercader ambulante, no de ningún programa oficial de cría. La pobre criatura es simplemente una mascota, nada más. Mi hijastra, en su desesperación, ha urdido una elaborada ficción para asegurarse una posición en la casa de su gracia». Las acusaciones flotaban en el aire como veneno. Clara vio la duda parpadear en rostros familiares, vio a Lady Piton fruncir el ceño, vio a la viuda de Hardwick observando con ojos entrecerrados. «¿Está sugiriendo», dijo Alexander con voz peligrosamente calmada, «que la señorita Harrington es un fraude y que yo soy o cómplice o un tonto?». «Jamás sugeriría que su gracia es otra cosa que honorable», dijo Vivian, «pero su sonrisa sugería lo contrario. Meramente quizás demasiado confiado, demasiado dispuesto a ser aprovechado por una mujer joven sin perspectivas y nada que perder». «¡Basta!», la voz de Alexander restalló como un látigo. Ya ha hecho sus acusaciones, Lady Albright. Ahora, permítame responder con hechos. Sacó un documento doblado del bolsillo interior de su abrigo. Esta es la documentación oficial del linaje del terrier conocido como P.I.P., verificada por 3 expertos independientes en razas y certificada por el propio Kennel Club. El perro está confirmado como un terrier de Greymoor de pura raza, descendiente de la línea Ashford a través de una pareja de cría vendida a un tal señor, Thomas Hartley de Yorkshire en 1831. Entregó el documento a Lord Whitmore, quien lo examinó con evidente sorpresa. Su difunto marido, continuó Alexander con la mirada fija en Vivien, compró el perro en la venta de la propiedad del señor Hartley hace 2 años. Los registros de la venta están disponibles para su inspección. No hay fraude, ni engaño, ni ficción. Solo hechos documentados y verificados. El rostro de Vivien se había quedado blanco bajo el colorete. No puede probar. Puedo probarlo todo, interrumpió Alexander. Lo que no puedo probar, y lo que me preocupa profundamente, es por qué está usted tan decidida a arruinar la reputación de su hijastra. ¿Qué ha hecho la señorita Harrington para merecer tal veneno? Existir, sobrevivir, encontrar la felicidad después de años de negligencia en su hogar. El salón estaba ahora en absoluto silencio, todos los ojos fijos en el drama que se desarrollaba. La señorita Harrington no heredó nada de su padre excepto un perro pequeño, dijo Alexander, y su voz llegó a cada rincón de la vasta sala. Usted se rió de ella por eso, se burló, la echó sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un terrier que usted consideraba sin valor. Pero ese perro, ese animal supuestamente inútil, la guió hacia la seguridad, hacia la dignidad, hacia un lugar donde su valor inherente fue finalmente reconocido. Se giró hacia Clara y la expresión de sus ojos hizo que el aliento de ella se detuviera. Traje a Clara a Greymoor Hall por Pip, dijo en voz baja, hablándole solo a ella ahora, aunque todo el salón escuchaba. Porque necesitaba al perro, y ella era necesaria para su bienestar. Pero le pido que se quede, porque yo la necesito a ella. No como guardiana, ni como invitada, ni como una solución conveniente a un problema de cría, sino como mi esposa, si ella me acepta. El salón estalló en susurros y exclamaciones. Clara sintió lágrimas correr por sus mejillas. Alexander, susurró, no tienes que hacerlo. Quiero hacerlo, dijo él con firmeza. Tomó sus manos, sosteniéndolas frente a todos. He pasado 17 años huyendo del amor porque tenía miedo a la pérdida. Tú y Pip me enseñaron que el amor vale el riesgo, que algunas cosas, algunas personas, merecen ser elegidas sin importar el deber, la lógica o la autoprotección. Alzó de nuevo la voz, dirigiéndose a la multitud. La señorita Clara Harrington está bajo mi protección como mi futura prometida. Cualquiera que cuestione su honor responde ante mí. Cualquiera que hable contra ella será mal recibido en cada casa sobre la que yo tenga influencia. Y en cuanto a usted, Lady Albright, se volvió hacia Vivien y su expresión era ártica. Ya no es bienvenida en ningún establecimiento que valore mi patrocinio. Márchese ahora. Vivien temblaba de furia y humillación. Por un momento, Clara pensó que podría negarse, que podría causar una escena aún mayor. Pero la condesa viuda de Hardwick habló con voz de absoluta autoridad. «Ha oído a su gracia. Márchese». Vivien huyó, su salida marcada por susurros y miradas acusadoras. En el momento en que desapareció, el salón estalló en charlas emocionadas. Pero Clara apenas lo oyó. Miraba a Alexander intentando procesar lo que acababa de ocurrir. «Me has pedido matrimonio», dijo ella débilmente delante de todos. «Lo hice». Él buscó el rostro de ella con ansiedad. «Me doy cuenta de que no es como se suelen hacer estas cosas, pero no podía dejar que ella te arruinara. No podía dejar que se llevara lo que hemos encontrado juntos, y necesitaba que supieras, que todos supieran, que no eres conveniente, ni temporal, ni meramente tolerada. Eres elegida, deliberada y permanentemente elegida». «¿Por Pip?», preguntó Clara, necesitando escucharlo. «Por ti», dijo Alexander con fervor. «Pip te trajo a mí, sí, pero te pido que te quedes porque eres amable, valiente y auténtica, porque me haces reír, porque ves más allá del título al hombre que hay debajo, porque te amo, Clara, completa, aterradora e irrevocablemente. Clara rió entre lágrimas. Yo también te amo, desde hace semanas. Simplemente no me atrevía. Él la besó entonces, allí mismo, en medio del salón de la marquesa de Westfield, ante 300 miembros de la alta sociedad. Fue escandaloso, impropio y absolutamente perfecto. Cuando finalmente se separaron, el salón aplaudía. «Creo que eso es un sí», murmuró Alexander contra su cabello. «Sí», susurró Clara. «Mil veces sí», y en algún lugar arriba, como si lo supiera, Pip ladró de alegría. El anuncio de su compromiso en el Times fue recibido con aprobación general y solo una pequeña dosis de escándalo. El duque de Greymore, solitario y famosamente soltero a los 32 años, había elegido a una nadie, sin fortuna ni conexiones. La sociedad lo encontró deliciosamente romántico. Clara lo encontró aterrador. Habían regresado a Greymore Hall para preparar la boda, planeada para 6 semanas después. La casa bullía de actividad. Costureras midiendo a Clara para su ajuar, la señora Daventry organizando menús, la capilla siendo limpiada y decorada. Alexander era atento y cariñoso, robando besos en pasillos vacíos, sosteniendo su mano durante sus paseos nocturnos con Pip, pero una pequeña y persistente voz en la mente de Clara le susurraba que era demasiado bueno para ser verdad, que seguía siendo solo la chica que había heredado solo un perro, que la propuesta de Alexander había sido caballerosidad, no amor, sin importar lo que él afirmara. Odiaba esa voz, pero no podía silenciarla. Las dudas cristalizaron en pánico cuando llegó Lady Genevieve Ashford. Apareció sin previo aviso una tarde, entrando en el salón con un vestido de viaje color borgoña intenso que complementaba perfectamente su cabello cobrizo y su tez de porcelana. Era hermosa con la naturalidad de las mujeres nacidas en la riqueza y el privilegio, y saludó a Alexander con la fácil familiaridad de una vieja amistad. «Alexander, querido», le besó ambas mejillas a la moda continental. «Vine en cuanto escuché la noticia extraordinaria. Tú comprometido. Tenía que ver por mí misma si los rumores eran ciertos». «Genevieve». La sonrisa de Alexander fue educada pero reservada. «No sabía que habías vuelto a Inglaterra». «Llegué de Viena la semana pasada. La vida diplomática se volvió tediosa». Su mirada se deslizó hacia Clara con interés evaluador. «Y usted debe ser la famosa señorita Harrington. Qué delicia conocerla». Clara hizo una reverencia, sintiéndose desaliñada con su sencillo vestido de mañana comparado con la elegancia de Genevieve. «Lady Ashford». «Oh, vamos a ser amigas. Seguramente cualquier mujer que pueda capturar el corazón de Alexander debe ser extraordinaria». Genevieve se acomodó en el sofá con gracia. «Cuéntenme todo. ¿Cómo se conocieron? ¿Fue terriblemente romántico?». La tarde transcurrió en una conversación forzada. Genevieve era encantadora e ingeniosa, haciendo preguntas que parecían amistosas, pero que dejaban a Clara sintiéndose expuesta e inadecuada. Habló de una historia compartida con Alexander, veranos de infancia, eventos sociales, amigos comunes, pintando un cuadro de pertenencia que Clara nunca podría igualar. «¿Recuerdas la fiesta en Ashford Manor, Alexander?», preguntó Genevieve en un momento. «El verano que cumpliste 14 años, fuimos inseparables aquel año». Algo parpadeó en el rostro de Alexander. «Recuerdo que aquel fue el verano antes de…». Genevieve se detuvo bruscamente, mirando a Clara. «Bueno, historia antigua». Pero Clara había captado la repentina tensión en los hombros de Alexander, la forma en que su mano apretó la taza de té. «¿El verano antes de qué?», preguntó ella en voz baja. «Antes de que su perro muriera», dijo Genevieve con aparente simpatía. «Aquel terrible accidente en los páramos, una tragedia». «No fue un accidente», dijo Alexander con la voz tensa. «Fue mi culpa». «Oh, querido, no puedes seguir culpándote». Genevieve se estiró y le tocó la mano. «Solo eras un niño». ¿Cómo podías haber sabido que la tormenta sería tan severa? Clara observó la íntima naturalidad del gesto y sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Esa noche, incapaz de dormir, Clara bajó a buscar un libro. Pasaba por la biblioteca cuando escuchó voces. Alexander y Genevieve, hablando en tonos bajos e intensos. «No deberías haber venido», decía Alexander. «Tenía que verte para asegurarme de que no estabas cometiendo un error terrible». La voz de Genevieve era urgente. «Alexander, sé lo que estás haciendo. Estás intentando reescribir el pasado para salvar a ese niño que perdió a su perro. Pero casarte con una chica empobrecida solo porque venía con un terrier. No sabes de qué estás hablando». «Ah, no. Has estado solo durante 17 años, rechazando a cada mujer que mostraba interés. Entonces, aparece una chica con un perro que se parece a Ash, y de repente, estás comprometido. No es amor, Alexander. Es culpa y nostalgia envueltas en un paquete bonito». Clara se llevó la mano a la boca, luchando contra la náusea. «Mi relación con Clara no es de tu incumbencia», dijo Alexander con frialdad. «Intento protegerte. Éramos amigos mucho antes de aquel horrible invierno, antes de que te encerraras y excluyeras a todos. Te conozco, Alexander. Sé que haces esto porque crees que puedes arreglar el pasado, pero no puedes traer de vuelta a Ash casándote con la guardiana de su reemplazo». Hubo un largo silencio. Clara contuvo el aliento, esperando que Alexander lo negara, que defendiera su amor. «Genevieve, creo que deberías marcharte por la mañana», dijo él finalmente. «Esta conversación es inapropiada. Porque digo verdades que no quieres oír. Porque eres una invitada en mi casa hablando irrespetuosamente sobre mi prometida. Buenas noches». Clara huyó antes de escuchar más, subiendo las escaleras hacia su habitación con Pip pisándole los talones. Cerró la puerta y se desplomó en la cama, temblando. «No puedes traer de vuelta a Ash casándote con la guardiana de su reemplazo». Era eso lo que ella era. Un reemplazo, una forma para que Alexander mitigara su culpa de 17 años. Pensó en cómo había mirado a Pip aquel primer día en la biblioteca de Harrington Hall. La intensidad, la desesperación. Pensó en el jardín conmemorativo, en la forma en que confesó su fracaso con Ash. Pensó en cada límite cuidadoso que él había establecido, en cada recordatorio de que ella solo estaba en Greymoor por el perro. Él había dicho que la amaba. ¿Pero lo hacía? ¿O amaba la idea de redención que ella representaba? Pip gimió y se presionó contra su pierna. Clara lo tomó en sus brazos, hundiendo el rostro en su pelo. «Lo siento», susurró. «Pensé que habíamos encontrado un hogar, pero creo que solo somos fantasmas llenando un espacio vacío». Tomó su decisión en las horas frías antes del amanecer. Se marcharía, no de forma dramática, ni con acusaciones o confrontaciones. Simplemente se iría en silencio, llevándose a Pip con ella. Alexander podría encontrar a otra guardiana para el linaje Greymoor. Podría encontrar una novia que perteneciera a su mundo, que no estuviera constantemente atormentada por la certeza de ser solo tolerada, no realmente deseada. Empacó su viejo bolso de viaje con las pocas pertenencias que sentía verdaderamente suyas. No los hermosos vestidos que Alexander le había proporcionado, sino sus libros gastados, el relicario de su madre, las cosas sencillas que habían sobrevivido al desprecio de Vivien. Justo antes del alba, escribió una carta. Su mano temblaba mientras formaba las palabras. «Alexander, no puedo casarme contigo. No porque no te ame. Te amo más de lo que creí posible, sino porque finalmente entiendo que el amor no es suficiente cuando se construye sobre los cimientos equivocados. Genevieve tenía razón. Me pediste que me quedara por Pip, porque se parecía a Ash, porque viste una oportunidad de reescribir una vieja tragedia. No te culpo por ello. El dolor nos hace hacer cosas desesperadas, pero no puedo ser tu redención. No puedo pasar mi vida preguntándome si te casaste conmigo por mí misma o por el fantasma de un perro que no pudiste salvar hace 17 años. Me llevo a Pip conmigo. Sé que eso rompe nuestro acuerdo, pero no puedo dejarlo. Él es todo lo que tengo. Espero que encuentres la paz con el recuerdo de Ash. Espero que encuentres el amor real con alguien que pertenezca a tu mundo. Clara. Dejó la carta sobre su escritorio, tomó a Pip en sus brazos y salió por la entrada de servicio mientras la primera luz gris tocaba el horizonte. La mañana era fría y húmeda, con la niebla subiendo de los páramos como fantasmas. Clara no tenía un destino claro, solo una necesidad desesperada de escapar antes de que su valor flaqueara. Tenía algo de dinero ahorrado de su asignación, suficiente para una posada de postas, quizá. Y después, no sabía. ¿Encontraría trabajo en algún lugar, un puesto de institutriz, si alguien contrataba a una mujer con un perro? Había caminado tal vez una milla, cuando Pip de repente se retorció en sus brazos, ladrando con urgencia hacia Greymore Hall. «¡Shh!», susurró Clara. «No podemos volver. No pertenecemos allí». Pero Pip no se callaba. Se zafó y corrió de vuelta por el sendero, ladrando aún, desapareciendo rápidamente su pequeña figura en la niebla. «¡Pip!». Clara corrió tras él sintiendo el pánico. «Pip, vuelve». Lo encontró sentado en medio del camino, moviendo la cola, mirando más allá de ella con evidente alegría. Clara se dio la vuelta. Alexander estaba entre la niebla como una figura de un sueño, aún en mangas de camisa, con el cabello despeinado y el rostro desencajado. «No», dijo él con la voz quebrada. «Por favor, no te vayas». Clara se quedó inmóvil en el sendero neblinoso, con su bolso de viaje pesándole en la mano, mientras Alexander se acercaba con pasos cuidadosos, como si ella fuera una criatura salvaje, que pudiera huir ante cualquier movimiento repentino. Pip bailaba entre ellos, moviendo la cola, aparentemente encantado de haber orquestado este reencuentro. «Leíste mi carta», dijo Clara con la voz apenas audible. «Leí tu carta». Alexander se detuvo a pocos pies de distancia, y ella vio que sus manos temblaban. «Te equivocas, Clara, en todo». «¿Ah, sí?». Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. «Genevieve dijo». «Genevieve dijo lo que siempre ha dicho». La mandíbula de Alexander se tensó. «Que estoy roto. Que soy incapaz de avanzar. Que cualquier elección que tome que no se alinee con su visión de mi vida debe ser un autoengaño». Tomó aire. «Lleva 17 años diciéndolo. Dejé de escuchar hace mucho tiempo». «Pero tenía razón sobre Pip», insistió Clara, necesitando que él comprendiera. «Lo viste, y viste a Ash. Tú mismo lo dijiste. Y todo lo que has hecho, traerme a Greymore, protegerme, incluso proponerme matrimonio, todo empezó por el perro. ¿Cómo puedo saber dónde termina la culpa y dónde empieza el sentimiento genuino?». Alexander se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. Durante un largo momento no dijo nada, solo se quedó allí bajo la niebla del amanecer, luciendo completamente perdido. Luego se dejó caer sobre el suelo húmedo, sin importarle sus ropas finas, y le tendió la mano a Pip. El pequeño terrier saltó de inmediato, subiéndose al regazo de Alexander con afecto entusiasta. Alexander lo estrechó contra sí, y Clara vio lágrimas en su rostro. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Todo empezó con Pip. Cuando lo vi en tus brazos en Harrington Hall, fue como tener 17 años otra vez, viendo a Ash morir congelado por mi arrogancia y estupidez. Pensé», su voz se quebró, «pensé que si podía salvar a este perro, protegerlo, asegurar que nada le pasara, quizá finalmente podría perdonarme a mí mismo». A Clara se le cerró la garganta. Esto era lo que había temido, lo que Genevieve había confirmado. «Pero entonces sucedió algo que no esperaba», continuó Alexander. La miró con sus ojos grises cargados de emoción. «Empecé a sanar», acarició la cabeza de Pip con reverencia suave. «Cada día con esta criatura ridícula, traviesa y cariñosa, fue rompiendo el muro que yo había construido alrededor de mi corazón. Él no necesitaba que yo fuera perfecto. No necesitaba que expiara fracasos pasados. Solo necesitaba que estuviera presente, que lo amara, a pesar de mi miedo a perderlo». Pip le lamió el rostro a Alexander, y el duque llegó a reír entre lágrimas. «¿Y tú?», dijo Alexander, volviendo a mirarla. «Tú me mostraste lo que significaba amar sin condiciones. Nunca me pediste que fuera otra cosa que yo mismo. Viste mis cicatrices, mi culpa y mi distancia precavida, y no exigiste que cambiara. Simplemente te quedaste. De forma silenciosa, paciente y hermosa, te quedaste. Alexander, déjame terminar, por favor. Se levantó lentamente, aún con Pip en brazos. Anoche, después de que Genevieve se fuera, no pude dormir. No dejaba de pensar en lo que había dicho, preguntándome si tenía razón, si me había engañado creyendo que lo que sentía era amor, cuando en realidad era solo culpa con una máscara más bonita. Se acercó más y Clara vio el agotamiento en su rostro, las sombras bajo sus ojos. Así que fui al monumento de Ash. Me senté allí en la oscuridad e intenté ser honesto conmigo mismo. Intenté separar lo que sentía por Pip de lo que siento por ti. Intenté determinar si Genevieve tenía razón, si solo intentaba reescribir el pasado. ¿Y? Susurró Clara. Y Pip me siguió. La sonrisa de Alexander era trémula. No me di cuenta de que había salido de tu habitación, pero allí estaba en el jardín, negándose a apartarse de mi lado. Intenté mandarlo de vuelta contigo. Hacía frío y no quería que se resfriara, pero no se iba. La voz de Alexander se volvió densa por la emoción. Se quedó conmigo durante horas, Clara. Simplemente se sentó allí, pegado a mi pierna, haciéndome compañía mientras yo guardaba luto. Y me di cuenta de que esto es lo que Ash habría querido. No que pasara 17 años castigándome. No que construyera muros tan altos que nada pudiera tocarme. Él habría querido que volviera a amar, a confiar, que me permitiera ser feliz. Pasó a Pip a un brazo y buscó la mano de Clara con el otro. Ella dejó que la tomara, sintiendo el calor de su palma contra la suya. Cuando finalmente volví a la casa al amanecer y encontré tu carta, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, dijo Alexander. No porque estuviera perdiendo a la guardiana de Pip, no porque mi plan de redención hubiera fallado, sino porque te perdía a ti, la mujer que me hace reír, la mujer que ve al hombre bajo el título, la mujer junto a la que quiero despertar el resto de mi vida. No puedes saber eso, dijo Clara, pero su voz vaciló. Solo han pasado unos meses. Sé que Pip no es Ash, interrumpió Alexander con firmeza. Es su propio perro, con su propia personalidad, sus propias peculiaridades. Lo amo por sí mismo, no como un reemplazo, y sé que tú no eres un símbolo de redención ni una forma de arreglar el pasado. Eres Clara, valiente, amable, auténtica Clara, y te amo por ti misma, no por lo que representas. Acunó el rostro de ella con su mano libre, su pulgar secando las lágrimas que ella no se había dado cuenta que estaba derramando. Sí, Pip te trajo a mi vida, dijo suavemente. Sí, mi culpa por Ash me hizo desesperar por protegerlo. Pero en algún punto entre Harrington Hall y este lugar, entre aquella primera cena y esta mañana, dejé de verte como alguien necesaria y empecé a verte como alguien esencial. No para el perro, sino para mí. Alexander, te amo, dijo ferozmente. Amo cómo llamaste Pip a este perro de linaje digno y legendario, y de alguna manera lo hiciste perfecto. Amo cómo escondes galletas en tu bolsillo para él, aunque la señora Daventry lo alimenta como a la realeza. Amo cómo le lees antes de dormir y le dices que es un buen chico, incluso cuando me ha robado la correspondencia por tercera vez esa semana. Amo tu amabilidad y tu fuerza, y la forma en que has sobrevivido a la crueldad sin volverte cruel tú misma. Pip se retorció entre ellos y les lamió las caras a ambos imparcialmente, como diciendo que aprobaba todo el discurso. «Yo también te amo», susurró Clara, abrumada por la verdad de sus palabras. «Desde hace mucho tiempo, pero tenía tanto miedo». «Lo sé, yo también». La sonrisa de Alexander era radiante a pesar de sus lágrimas, pero Pip nos enseñó a ambos algo importante anoche. El amor no se trata de perfección, redención o de arreglar el pasado. Se trata de estar presente. Se trata de quedarse incluso en la oscuridad, incluso cuando es difícil. Se trata de elegirnos el uno al otro cada día a pesar de nuestros miedos. Dejó a Pip suavemente en el suelo y luego estrechó a Clara en sus brazos como era debido, sosteniéndola como si fuera infinitamente preciosa. «Ven a casa», murmuró contra su cabello. Ven a casa y cásate conmigo, y construyamos una vida juntos. Tú, yo y nuestro perro ridículamente perfecto, que de alguna manera logró salvarnos a ambos. Clara se apartó lo suficiente para ver su rostro. ¿Y qué hay de Genevieve? La envié lejos esta mañana con instrucciones explícitas de no volver jamás. La expresión de Alexander se endureció brevemente. Nunca fue una amiga, Clara. Solo alguien que disfrutaba tener acceso a un duque. Ciertamente nunca entendió lo que Ash significaba para mí, ni lo que tú y Pip habéis llegado a significar. Ella dijo que te aislaste de todos después de que Ash muriera. Lo hice, pero tú volviste a abrirme. La besó suavemente en la frente. Tú y este terrier problemático que aparentemente no tiene respeto por los límites emocionales ni por los horarios de sueño matutinos. Pip, escuchando su señal, ladró alegremente y empezó a correr en círculos alrededor de ellos, enredándolos en una correa imaginaria. Clara rió entre lágrimas. Es ridículo. Es perfecto, corrigió Alexander. Y tú también. Di que vendrás a casa. Di que te casarás conmigo. Di que pasarás el resto de tu vida con un hombre que probablemente siempre será un poco demasiado formal y con un perro que definitivamente te robará el desayuno si tiene la menor oportunidad. Clara lo miró. Realmente lo miró. No al duque de Greymore. No al niño atormentado que había perdido a su perro, sino a Alexander, el hombre que leía junto al fuego cada noche, que le daba golosinas a Pip bajo la mesa, que había aprendido a sonreír de nuevo, a reír de nuevo, a arriesgar su corazón de nuevo. El hombre que la amaba. «Sí», dijo ella sencillamente. «Siempre, sí». Él la besó entonces profunda y debidamente, mientras el sol finalmente rompía la niebla y bañaba el páramo con luz dorada. Y a sus pies, Pip bailaba con pura alegría. El perrito que de alguna manera había logrado sanar dos corazones rotos y traerlos a casa, el uno al otro. La capilla de Greymore Hall estaba llena de luz otoñal y del aroma de las rosas. Era una reunión pequeña. Alexander había insistido en la intimidad por encima del espectáculo, pero todos los que importaban estaban presentes. La condesa viuda de Hardwick se sentaba en el primer banco, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Lady Peyton sonreía cálidamente. La señora Daventry y el personal de la casa llenaban las filas traseras, sus rostros iluminados con alegría genuina. Y en el altar, junto a un ramo de flores blancas, estaba sentado Pip sobre un cojín de terciopelo, luciendo una pequeña pajarita y viéndose absurdamente complacido consigo mismo. Clara estaba en el vestíbulo, alisando la seda de su vestido de novia por centésima vez. Era color marfil con delicadas mangas de encaje, sencillo y elegante. Y cuando se vio por primera vez en el espejo, apenas reconoció a la mujer radiante que le devolvía la mirada. «Está hermosa, señorita», dijo Ellen, ajustando el velo de Clara por última vez. «Su gracia no podrá quitarle los ojos de encima». Clara sonrió. Aunque sus manos temblaban ligeramente, no por duda, ya no tenía nada de eso, sino por la abrumadora enormidad del momento. En unos minutos se convertiría en la duquesa de Greymore. La chica que había heredado solo un cachorro ganaría un título, una fortuna, una finca magnífica. Pero más que eso, infinitamente más que eso, ganaría a Alexander. La música empezó. Y Clara caminó por el pasillo con piernas que se sentían firmes a pesar de los latidos acelerados de su corazón. Cada ojo se volvió para mirarla, pero ella solo veía a Alexander. Él estaba en el altar con un elegante traje negro, sus ojos grises fijos en ella con un amor tan abierto que le quitó el aliento. Cuando llegó a su lado, él tomó sus manos y susurró: «Eres lo más hermoso que he visto en mi vida». «Estás influenciado», susurró ella de vuelta. «Totalmente», asintió él sonriendo. La ceremonia fue tradicional y encantadora. Las palabras del vicario sobre el amor, el compromiso y la unión resonaban en la capilla iluminada por el sol cuando Alexander deslizó el anillo en el dedo de ella. una alianza de oro engastada con zafiros del color de sus ojos. Clara sintió que algo se asentaba profundamente en su pecho, una sensación de acierto, de hogar. «Los declaro marido y mujer», declaró el vicario. «Su gracia puede besar a la novia». Alexander acunó el rostro de ella suavemente y la besó con tal ternura que Clara sintió lágrimas resbalar por sus mejillas. La capilla estalló en aplausos y Pip ladró alegremente desde su cojín, moviendo la cola tan fuerte que todo su cuerpo se sacudía. El banquete de bodas se celebró en el gran comedor de Greymoor Hall, transformado con flores y velas en algo mágico. Clara se sentó junto a Alexander en la mesa principal, con la mano de él descansando sobre la suya, e intentó asimilar la realidad de su nueva vida. La condesa viuda se levantó para hacer un brindis, su voz resonando en la sala con autoridad aristocrática. «He visto muchos matrimonios en mi larga vida», dijo. «Matrimonios de conveniencia, matrimonios de alianza, matrimonios de desesperación, pero rara vez, muy rara vez, he sido testigo de un matrimonio de amor genuino y respeto mutuo. Sus gracias. Han encontrado algo precioso, tesórenlo». Mientras los invitados alzaban sus copas, Clara vio un movimiento cerca de la puerta. Un lacayo hablaba en voz baja con la señora Daventry y la expresión de la gobernanta se había vuelto tensa por el desagrado. Alexander también lo notó. Se inclinó hacia Clara. «Quédate aquí, yo me encargo». Pero Clara se puso de pie con él, con su mano aún en la suya. «Nos encargamos juntos». Cruzaron la sala para encontrar al lacayo visiblemente incómodo. «Su gracia, perdone la interrupción. Hay una visitante en la puerta exigiendo entrar. Le dije que la finca estaba cerrada por una celebración privada, pero ella insiste». «Déjame adivinar», dijo Alexander con frialdad. «La baronesa Albright». El lacayo asintió con aire compungido. Clara sintió a Alexander tensarse a su lado, pero ella le apretó la mano. «Déjala entrar». «Clara, déjala entrar», repitió Clara, y esta vez su voz era firme. «Vino hasta aquí. Lo mínimo que podemos hacer es darle una despedida adecuada». 5 minutos después, la baronesa Vivian Albright entró en el vestíbulo, luciendo como una nube de tormenta en seda de color púrpura oscuro. Se detuvo en seco al ver a Clara en su vestido de novia, con Alexander a su lado y sus manos entrelazadas. «Así que ya está hecho», dijo Vivian con la voz destilando veneno. «El ratoncito atrapó a un duque. ¡Qué astuta te has vuelto, Clara!» «No atrapé a nadie», dijo Clara con calma. «Alexander me eligió a mí tal como yo lo elegí a él». «¿Te eligió?» Vivian se rió, el mismo sonido cruel que había resonado en la biblioteca de Harrington Hall meses atrás. «Sintió lástima por ti. Se compadeció de la chica patética que no tenía nada más que un perro mestizo. No te engañes pensando que esto es algo más que caridad disfrazada de romance». Clara sintió que el viejo dolor intentaba resurgir, el susurro familiar de que no valía nada, que no era deseada, que solo era tolerada. Pero entonces la mano de Alexander se apretó sobre la suya, y ella lo miró, al hombre que había arriesgado su corazón cuidadosamente guardado para amarla, al hombre que la había perseguido bajo la niebla del amanecer, con lágrimas en el rostro, suplicándole que no se fuera. Y se dio cuenta de que las palabras de Vivian ya no tenían poder. «Te equivocas», dijo Clara y su voz sonó clara y fuerte. «Alexander no tiene lástima de mí. Me ama. Me eligió no porque yo viniera con un perro valioso, sino por quién soy, porque soy amable y valiente y digna de amor». Dio un paso adelante, encontrando la mirada de Vivian sin parpadear. «Pasaste 6 años intentando convencerme de que yo no era nada. De que mi único valor residía en quedarme callada e invisible y agradecida por las sobras. Y te creí durante mucho tiempo. Creí que heredar solo un cachorro significaba que yo solo valía eso. Una criatura pequeña y ordinaria que nadie quería». Pip eligió ese momento para entrar trotando en el vestíbulo. Aparentemente aburrido del banquete y buscando aventuras, vio a Clara y corrió hacia ella, moviendo la cola y poniendo sus patas sobre las faldas de seda. Clara lo tomó en brazos, sosteniéndolo contra su hombro. Pero este cachorro, este perro supuestamente sin valor, me lo dio todo, continuó. Me dio lealtad cuando no tenía nada. Me dio consuelo cuando estaba sola. Y me llevó ante un hombre que vio mi valor cuando yo misma no podía verlo. Qué conmovedor, se burló Vivien. Un final de cuento de hadas para la hija no deseada. No, dijo Alexander con voz de acero. Un final merecido para una mujer de carácter excepcional. El padre de Clara fue un necio, Lady Albright. Tenía una hija con gracia, inteligencia y una calidez genuina, y la trató como a un inconveniente. Usted tenía una hijastra que podría haber sido una compañera, incluso una amiga, y en su lugar eligió la crueldad. Se movió para situarse al lado de Clara con su brazo alrededor de su cintura. Pero su crueldad me dio el mayor regalo de mi vida, continuó. Usted echó a Clara sin nada, y al hacerlo, me la envió a mí. Intentó humillarla riéndose de su herencia, y en cambio le dio la llave de un futuro más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Así que gracias, Lady Albright. Gracias por ser tan profundamente usted misma que Clara no tuvo otra opción que marcharse. Ambos estamos mejor por ello. El rostro de Vivien se había quedado blanco. Lamentarán esto, ambos, cuando la sociedad se canse de su pequeño romance. Cuando la novedad de la pariente pobre se agote. La sociedad adora a Clara, interrumpió Alexander. Al igual que yo y que todos en esta casa. La única persona que parece incapaz de ver su valor es usted, y francamente, su opinión dejó de importar en el momento en que la echó. Hizo un gesto al lacayo. Por favor, escolte a Lady Albright fuera de la propiedad. No es bienvenida aquí, ni ahora ni nunca. Vivien abrió la boca, la cerró y luego dio media vuelta y salió con paso firme hacia la puerta. Pero en el umbral miró hacia atrás a Clara una última vez. Heredaste solo un perro, siseó. Clara sonrió, acariciando el suave pelo de Pip. Heredé todo lo que necesitaba. Cuando Vivien se fue, Clara se apoyó ligeramente en Alexander. Él la estrechó, besándole la sien. Estuviste magnífica, susurró. Lo dije en serio cada palabra. Clara lo miró, a este hombre que se había convertido en su hogar. Ella intentó hacerme creer que no valía nada, pero tú me enseñaste lo contrario. Tú y Pip. El pequeño terrier le lamió la barbilla con entusiasmo, haciéndola reír. Regresaron al banquete de bodas de la mano, y Clara miró alrededor de la sala a los rostros de las personas que se habían convertido en su familia. La señora Daventry, que la había recibido con amabilidad. Ellen, que la había vestido como si fuera importante. La condesa viuda, que la había defendido ante la sociedad. El personal de la casa que la trataba con respeto genuino. Y Alexander, que la miraba como si ella fuera lo más importante del mundo. La chica que había heredado solo un cachorro, lo había ganado todo. Esa noche, después de que los invitados se hubieran marchado y la casa se hubiera sumido en el silencio, Clara y Alexander caminaron por los jardines con Pip trotando delante de ellos. El aire otoñal era fresco y las estrellas se dispersaban por el cielo como diamantes. ¿Recuerdas lo que me dijiste en la carruaje? Preguntó Clara. Aquel primer día, cuando estableciste todos los límites, que nuestra relación era puramente profesional, dijo Alexander, haciendo una mueca. Que yo proporcionaba recursos para que el perro recibiera el cuidado adecuado. Dios, fui un idiota. Estabas asustado, corrigió Clara con dulzura. Pero aprendiste a ser valiente. Él dejó de caminar y la tomó en sus brazos. Ambos lo hicimos. Tú especialmente, la mujer que se enfrentó a Vivien hoy, que habló de su propio valor con tanta certeza. Es extraordinaria. Soy yo, dijo Clara con asombro. Finalmente yo de verdad, no la chica silenciosa e invisible que intenta ganarse sobras de afecto. Simplemente yo. Y es suficiente. Es todo, dijo Alexander con fervor. Tú eres todo. Pip ladró desde algún lugar del jardín, habiendo descubierto algo fascinante entre las sombras. Nuestro perro ridículo se va a llenar de barro, observó Clara. Nuestro ridículo, perfecto y milagroso perro, corrigió Alexander. La besó suavemente. quien me trajo a ti, la mejor herencia que cualquiera podría pedir. Y allí, en los jardines de Greymoor Hall, bajo un cielo lleno de estrellas, Clara finalmente entendió lo que el testamento de su padre realmente le había dado. No un perro, ni pobreza, ni humillación o rechazo, sino el catalizador exacto que había necesitado para encontrar su camino a casa. Y ahí está, la herencia completa de Clara. La chica a la que dejaron solo con un cachorro ganó todo lo que verdaderamente necesitaba: amor, familia, hogar y, lo más importante, a sí misma. Si esta historia te conmovió, si sonreíste cuando Pip los unió, si lloraste cuando Alexander finalmente abrió su corazón, si vitoreaste cuando Clara se enfrentó a Vivien, entonces te lo ruego, no solo mires y te vayas, haz clic en ese botón de me gusta ahora mismo. Comparte esto con alguien que necesite oír que es digno de amor, que su valor no lo determina lo que otros piensen. Comenta abajo y dime, ¿qué harías si heredaras solo un cachorro? Tu interacción es lo que mantiene vivo este canal, lo que me dice que estas historias importan. Y si aún no te has suscrito después de pasar casi una hora con Clara y Alexander, ¿qué te detiene? Tengo muchas más historias esperando. Historias de mujeres que fueron ignoradas, subestimadas y menospreciadas, que encontraron su fuerza y sus finales felices. No te las pierdas. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y únete a miles de personas que creen en el amor, las segundas oportunidades y el poder de un pequeño cachorro para cambiarlo todo. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia, recuerda, eres digno de tu propio final feliz. Al final de este vídeo, verás una sugerencia para otra historia poderosa de nuestro canal. Haz clic en ella y déjate sorprender por más emociones inolvidables con amor.